nadie. Adiós.
Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Se termina el pulso entre las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz. Finalmente Hacienda y Trabajo han llegado a un acuerdo para que los perceptores del salario mínimo interprofesional no tengan que tributar en el IRPF. Se impone la oferta de Montero sobre Díaz, ya que esta exención será solo para este año. Ricardo Rodríguez.
Sí, el órdago apenas ha durado hora y media. El giro de guión ha sido total. El acuerdo consiste en introducir una deducción en la cuota del IRPF que haría que los asalariados que cobran el salario mínimo o menos no tributen. Y será solo para este año. En definitiva, la oferta de María Jesús Montero ha terminado siendo aceptada por Yolanda Díaz. Hacienda ha acotado en todo momento la exención a 500.000 contribuyentes y en 2025, mientras Sumar quería que fuera general. El pacto llega después de que Díaz acusase a Montero de haber dejado colgada la negociación. En virtud de ese pacto, de ese acuerdo, ahora y así, Sumar unirá sus votos al PSOE en la mesa del Congreso, reunida hasta ahora para tumbar iniciativas sobre el SMI del PP y de Podemos.
Y la justicia catalana suspende el ingreso en prisión de la expresidenta del Parlamento Autonómico, Laura Borràs, condenada a 4 años y medio de cárcel por adjudicar a dedo contratos durante la etapa en la que estuvo al frente de la institución de las letras catalanas. Y reclama además que el gobierno de Sánchez es un indulto parcial. Yolanda Canales.
No sorprende esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, puesto que en su sentencia inicial ya pedía ese indulto parcial al considerar que la pena que correspondía a Borràs por el delito de falsedad documental, castigado con 4 años y medio de cárcel como mínimo, era desproporcionada y excesiva para los hechos cometidos y no obtuvo lucro personal. Sí se mantienen las penas de multa y de inhabilitación para cargo público, que en el caso de Borràs son de 13 años. La resolución también incluye suspender la entrada en prisión de los otros 2 acusados por este caso.
Y la adicción al juego lleva a que cada año en España 8 de cada 10 personas se sometan a un tratamiento para intentar salir de este problema. Pero no es la única adicción sin sustancia por la que muchos españoles piden ayuda. Hablamos también del uso compulsivo de teléfonos móviles, redes sociales o videojuegos. Carmela Vallén.
El juego problemático afecta al 4% de los estudiantes de 14 a 18 años y al 1,4% del conjunto de la población, según los datos del Ministerio de Sanidad. Tras 15 años atrapado por las máquinas tragaperras, Javier Sánchez lleva ya otros 8 desenganchados.
Creo que la clave sobre todo es el gritar ayuda, ¿no? Ayuda. Ayuda.
El riesgo de enganche es 5 veces mayor en apuestas deportivas de caballos, tragaperras y juegos de cartas que jugando, por ejemplo, a la lotería o la quiniela. José Luis Rabadán es médico experto en adicciones.
Lo que produce una adicción es la mala confluencia de esos 3 factores, del entorno, de cómo sea la persona y de la sustancia o de la conducta adictiva.
Solo el año pasado, 1.200 personas fueron atendidas por ludopatía en la red de atención a las adicciones UNAD, que agrupa a más de 200 organizaciones, la mayoría jóvenes de entre 26 y 33 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ancelotti será juzgado por defraudar Hacienda el próximo miércoles. Bruno Casar.
Sí, la Fiscalía pide para el entrenador del Real Madrid 4 años y 9 meses de prisión por defraudar 1 millón de euros a Hacienda en los ejercicios fiscales de 2014-2015. Precisamente Carlo Ancelotti ya era consciente de esta situación y en marzo del 2024 hizo estas declaraciones en Movistar Plus.
Esto es una vieja historia que empezó hace 8 años por una declaración de 2015 donde la Fiscalía piensa que yo era residente y yo pienso que no era un residente. La multa ya he pagado, el dinero ya está en la Fiscalía, es solo están hablando los abogados para buscar una solución. Yo estoy convencido que soy inocente, que no era residente en 2015, ellos piensan que yo era residente. A ver qué decide el juez.
Hay que apuntar que el italiano en 2021 ya admitió ante el juez su responsabilidad, justificando que estuvo mal asesorado. A mediodía le escucharemos en rueda de prensa tras la última sesión de entrenamiento del Real Madrid, que mañana va a recibir en Liga al Leganés con la desventaja de 3 puntos que situó anoche el Barça con su victoria ante Osasuna en la carrera y en el liderato por la Liga. Osasuna, que eso sí, valora y estudia impugnar el partido por alineación indebida de Íñigo Martínez, acogiéndose a una norma FIFA por la que deben transcurrir 5 días para que un jugador convocado por su selección pueda jugar con su club. En este caso, solo pasaron 4 días teniendo en cuenta el último partido de la selección española.
Es tiempo ya para la información de tu COPE en más.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
estar informado.
Te actualizamos la información desde Canarias. Gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, espera que el Ejecutivo Central no busque ninguna artimaña y acate la medida cautelar que ha planteado el Tribunal Supremo y que obliga al Estado a hacerse cargo de 1.000 menores inmigrantes no acompañados solicitantes de asilo en un plazo de tiempo de 10 días. Por cierto, otra decisión importante que se ha conocido esta mañana del Alto Tribunal es la confirmación de una pena de 3 años y medio de cárcel y el pago de 9.400 euros a la persona condenada como autora de un delito de estafa. Realizó gestiones de espaldas a la inmobiliaria para la que trabajaba e intentó vender en el Rosario, en Tenerife, un piso que no podía ser hipotecado. Sigues escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ha llegado el viernes, por fin. Primer chispazo, esto es Herrera en COPE Gran Canaria. El mejor ataque es una buena defensa, estarán pensando los servicios de inteligencia de la Unión Europea. Pero nos preguntamos qué tipo de información están manejando para lanzar dos mensajes claros. Una a la población, ese kit de supervivencia del cual ya hablamos, y otra a los gobiernos europeos, aumento del gasto militar, que esto no supone otra cosa que un rearme de los países. Dedicar el 2% del PIB a defensa, esto supone un desembolso de unos 37.000 millones de euros, es decir, casi el doble de lo que dedica nuestro país, que son unos 21.000 millones de euros aproximadamente. Pero claro, estamos hablando de España. Tenemos una deuda de 2 billones de euros. Y por eso nos preguntamos, ¿cómo es posible que un gobierno sin presupuesto, sin cifras pintadas y aseguradas, nos preguntamos, insisto, perdón, de dónde va a sacar el dinero? Y sobre todo, ¿cómo lo harán? Para que no afecte a los servicios básicos ni perjudiquen a los más desfavorecidos. Un apunte, el simple hecho de que las ayudas y subvenciones tributen el IRPF ya es una mordida a las rentas más desfavorecidas. ¿Estará el rearme detrás de todo esto? Otro chispazo es el cambio de hora. Lo que viene, la hora que viene, a partir del domingo va a ser peor porque vamos a descansar una hora menos. Y realmente nos preguntamos si esto sirve para algo. Es decir, ¿tú crees que detrás de esto hay un ahorro energético cuando en Europa hay 7 usos horarios diferentes? La modificación del horario se remonta a la antigua Roma y ciertamente los romanos eran muy inteligentes porque mientras por nuestras llanuras corría el lince ibérico y aquí la cultura masí construía graneros en cuevas de Roma, en Roma Ticio y Sempronio ya planteaban dilemas jurídicos. Inteligentes sí, pero pitonizos no. El cambio de horario hoy en día solo se utiliza para hacer una pregunta a la población. ¿Cuál te gusta más? Bueno, pues lo dicho, 2 horitas de radio que tenemos por delante. Marcelo Cordobés está hoy en la realización técnica. Te habla encantado de la vida un día más, sobre todo cuando es viernes. Estamos finalizando el primer trimestre del año. Hoy es 28, Javier Benítez. Como tema del día, pues mira, hay canciones que siempre parecen nuevas, ¿no? Más allá de los clásicos, aquellas por las que no pasa el tiempo. Es el caso de este tema, esta canción. Esto fue lanzado en 2004 y lo cierto es que es de estos temas que no te cansas de escucharlo. Tiene aura, es una de estas canciones más utilizadas en campañas publicitarias y películas. Ellos son Franz Ferdinand. Escoceses, y a pesar de que suenan muy bien las cosas como son, lo han logrado volver a cosechar el mismo éxito que a principio de milenio. Vamos a disfrutar de este Take Me Out. Son las 10 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Tiempo estable, ¿eh? Fíjate que la AEMET nos dijo el martes que quizás a final de semana entre algo de calima. Lo cierto es que en el Sáhara Occidental se ve una enorme nube de polvo que, si cambia el viento, podría llegar a las islas. Aunque en principio parece que llegará algo poquito al norte de Lanzarote, pues la previsión de los próximos días es de estabilidad. Hoy en la isla tendremos intervalos de nubes, alguna lluvia débil y ocasional, tendiendo por la tarde a bajar la nubosidad, ¿no? Intervalos de nubes. En el resto va a predominar el cielo poco nuboso despejado. Las temperaturas sin cambios, vamos a llegar a los 22 grados en Agüimes, 20 en Guía, serán 16 en Artenara. En Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo tenemos 18 grados, llegaremos a los 22. El viento será del nordeste, moderado por la mañana y flojo de dirección variable por la tarde. Hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos a hablar del proceso de estabilización. Hay muchos trabajadores de la administración pública y trabajadoras también que llevan más de 20 años encadenando contratos, es decir, siguen con su situación de interinidad. Esto, según la Unión Europea, hay que finiquitarlo, hay que acabar. Y parece ser que las administraciones están teniendo bastantes problemas para cumplir con esta directiva europea. Una pausa y enseguida vamos con esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. Amor a la mexicana.
Disfruta de la fiesta más vibrante del año, con muchas novedades. Entre otras, por primera vez,
Carnaval de día tras la cabalgata infantil el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag el 27 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas. Fiesta de interés turístico de Canarias, organizado por la Consejería de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue eso? ¿Público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Este domingo 30 a las 12 de la mañana, nuestro Dreamland Gran Canaria se enfrenta al Unicaja, reciente campeón de la Copa del Rey, en un partido crucial para nuestras aspiraciones en la Liga. El equipo llega en un gran momento de forma, con una racha de resultados positivos que nos ha situado en la parte alta de la tabla. La lucha por los play-offs sigue al rojo vivo. Tu apoyo desde la grada será fundamental para mantener esta dinámica y sumar una victoria ante un rival de máximo nivel. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente, aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 31 de marzo, atún Costa Atún en aceite de girasol de 60 gramos a 50 céntimos. Y saco de papas de importación de 10 kilos a 9,99 euros. Recuerda, hasta el 31 de marzo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Pues es mucho mejor mirar a los ojos la mirada de un niño. Es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe. Tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, gol, gol! El Betis.
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y saludamos a esta profesora de filosofía, se llama Carmen, y va a denunciar su situación, que coincide con la de miles de profesoras, maestros, maestras, es decir, personal de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. La tenemos en línea. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Sí, hola, buenos días. Mira, nada, mira, aquí me encuentro atendiendo a su requerimiento.
Muy bien, muchísimas gracias. Cuéntanos tu caso, Carmen.
Nada, mire, yo soy una profesora de filosofía y llevo más de 10 años concadenando trabajo. Yo supero los 50 años y me veo ahora que con la vida ya prácticamente a punto de pocos años para jubilarme, creo que mi puesto de trabajo puede. Yo lo que quisiera saber es, y dar sobre todo, para resumir, en palabras de la consejera Nieves Barreto, ha dicho precisamente, y utilizando estas palabras, que el proceso de estabilización ha sido una cagada. A mí me gustaría preguntarle a la señora Montalante, ¿cuál es el gobierno de Canarias para solucionar este despropósito? Si es consciente además de la lluvia de demandas jurídicas que el personal interino en Canarias está llevando a cabo, y que tampoco España también tiene un...
Bueno, tenemos problemas con la cobertura, Carmen, porque sí te estamos entendiendo, pero de repente se va la comunicación. Tú nos dijiste que llevas más de 10 años encadenando contratos de interinidad, ¿no?
Sí, o cuando una vacante, sí.
Vale, y que ahora...
Que llevan más de 20 años, ¿eh?
Y hay gente que lleva más de 20 años.
Más de 20 años, 20, 21, 22 años.
Cuéntame, inestabilidad laboral, ¿no? Es la que denuncias tú, ¿no? Porque además tampoco sabes dónde te van a destinar, es decir, contrato de interinidad cubriendo plazas determinadas, entiendo.
Sí. Pides plaza y luego espera de que te concedan una o que te concedan otra.
Uh-huh. Ustedes... Han escrito, entiendo que sí, porque hemos visto diferentes manifestaciones a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, ¿no? Un poco, ¿cuál ha sido la respuesta que les ha dado?
Pues nada, la Consejería de Educación simplemente de respuesta no nos ha dado ninguna. Es más, hemos presentado unos cuantos miles de nosotros, ya hemos presentado la reclamación administrativa y tampoco contestan. Entonces hemos procedido a la vía judicial, es la única opción que nos queda y es la opción más segura. En la situación casi no conseguimos nada que se nos oiga simplemente, pero la única vía que hemos encontrado que garantice el resto de años que nos quedan por vivir y por trabajar, después de haber hecho todo lo que hemos hecho en nuestro trabajo, es acudiendo a la vía judicial.
La única solución que ven ustedes es acudir a la vía judicial. ¿Qué tipos de inconvenientes te genera a ti el hecho de estar encadenando constantemente contratos, Carmen?
Sobre todo la incertidumbre de no tener, de no poder saber, todos nosotros tenemos familias, tenemos hijos, tenemos hipotecas, es una presión constante la que sentimos el no saber dónde vamos a ir y sobre todo ahora no saber vamos a tener realmente un trabajo con la edad que tenemos nosotros, no accedemos a ningún mercado laboral, a ningún puesto de trabajo. No accedemos. Si cogiéramos el paro, incluso dura 2 años. Si tienes 50 años, 2 horas de paro, 52,52. Como está el país, como está Canarias, con un 33% de la población parada y en estado de exclusión, nosotros nos vamos a ver después toda la labor que hemos desarrollado en la Consejería de Educación. Estamos abocados a estar en la calle, nos están abocados a estar en la calle solamente por no querer cumplir un mandato que tienen todos los países de la Comunidad Económica Europea. Prima la Comunidad Económica Europea sobre la Constitución Española de cualquier país. Miembro.
Carmen, ¿tú estás ocupando sustituciones? ¿Tú?
No, yo ocupo desde hace 10 años una vacante, incluido este año una vacante. Yo sustituciones no tengo.
¿Una
yo
vacante?
Sí, a mí se me para el 31 de agosto, se me acaba el contrato y el 1 de septiembre me lo vuelven a hacer otra vez. Y así llevo 10 años.
¿Y en el mismo instituto?
Yo, por ejemplo, por circunstancias personales ahora, porque por enfermedad, entonces estaba en el sur y entonces me he tenido que desplazar aquí mucho más cerca de mi familia por necesitado atención médica, por un ictus precisamente. Y entonces, no en el mismo instituto, pero sí para la misma consejería y puesto de trabajo.
Bueno, pues la verdad es que la situación es sangrante, ¿no? Y sobre todo, mucha preocupación, incluso en el seno de tu familia, porque tú no sabes, en cualquier momento te pueden parar. ¿Qué es lo que te dice a ti la Consejería de Educación o qué le dicen a ustedes la Consejería de Educación, Carmen?
Nada, simplemente la Consejería de Educación es por hacer un proceso de estabilización y el proceso de estabilización, incluso por no hacerlo, por no medir, ni Eva Pareto ha dicho que es una cagada. Uh-huh. Con palabras así, perdón por la palabra, y no nos garantiza absolutamente nada. Después en las oposiciones, nosotros no estamos, los interinos que están en la misma situación que yo, no es que no estemos en contra de las oposiciones, por supuesto que oposiciones sí, pero es que nosotros ya nos hemos ganado el derecho, y la Comunidad Económica Europea lo ratifica, el derecho a tener nuestro trabajo fijo.
Hombre, por supuesto, por mérito, evidentemente, se lo han ganado. Tú llevas 10 años, pero hay casos de compañeros y compañeras que llevan mucho más de 10 años, que llevan hasta 20, 25 años, ¿no?, encadenando contratos de interinidad.
Sí, efectivamente.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque tú eres un caso, pero hay muchísimas que están en tu situación y que ya no saben cómo denunciarlo, porque hemos visto incluso manifestaciones ciudadanas, es decir, a través de concentraciones y demás, y no ven soluciones. Estamos intentando localizar a la directora general de personal y formación del profesorado del Gobierno de Canarias, pero la verdad es que nos está costando un poco. A ver si podemos localizarla y mientras, a la misma vez, Carmen, queremos saber un poco qué es lo que te comenta tu familia y si en algún momento tú has pensado incluso salir de la profesión, salir del sector y buscar otras alternativas que te den más seguridad.
Pero yo, por ejemplo, salir del sector, claro que lo piensas, se te pasa por la cabeza, pero ¿a dónde vas con la edad que tienes? Es imposible. En el mercado laboral hoy en día, como está, a las personas ya casi mayores de 40 años, es que lo tienen difícil, ya seas un camarero, seas un profesor, o sea lo que sea. El mercado laboral no está preparado para gente mayor, no está edificado para gente mayor. Entonces, ese es un problema que nosotros, porque claro, estudio tenemos, capacidad tenemos y podemos desarrollar otros puestos de trabajo, pero ¿dónde se nos va a admitir a nosotros? Eso es un imposible. Siendo realista, es un imposible. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Engrosar más ese 33% de parados después de haber realizado la labor de estar educando a las personas, a los adolescentes canarios y contribuyendo a que tengamos una mejor educación que la que teníamos hace 40, 50 y 60 años, donde el canario no tenía acceso?
¿Tú te ves incluso llegando a la edad de la jubilación sin, digamos, tener la seguridad de un contrato, ¿no?, que te permita, pues, no tener esta situación de incertidumbre, ¿no? Entiendo que conocerá gente, conocerá casos que toda su vida laboral ha estado encadenando contratos de interinidad hasta llegar a la edad de la jubilación, ¿no?
Sí, efectivamente. Y hay gente que se va a ver ahora y son muchas cartas familiares, son hipotecas, son... la presión es constante, vamos, estamos... La presión que nosotros tenemos y luego encima el trabajo que tenemos, que ya de sí es bastante bastante opresivo, porque trabajas con personas, trabajas con adolescentes. Pues bueno, muchos de nosotros pensamos, digo, bueno, psicólogos, muchos de nosotros estamos yendo al psicólogo, sí.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, lo hemos conseguido. Tenemos a Mónica Ramírez, la directora general de personal y formación del profesorado del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, doña Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Disculpen el retraso en atender la llamada.
Bueno, pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Estamos hablando con una profesora de filosofía. Usted seguramente conocerá, quizás no este caso concreto, pero sí muchos parecidos. Ella nos dice que está encadenando contratos desde hace 10 años que están en una situación de interinidad y esto le genera una incertidumbre enorme a la hora de saber cuál va a ser su futuro, ¿no? Incluso nos había adelantado que hay, y seguro que usted lo conoce, hay maestros y maestras que llevan más de 20, 25 años, ¿no? ¿Qué tipo de solución a corto, medio plazo se le puede dar, por ejemplo, a Carmen? Doña Mónica.
Bueno, en principio la solución para el personal interino estabilizarse en su puesto de trabajo es participar en procedimientos selectivos de selección. Estos se hacen con carácter anual, de forma alternativa en secundaria y en el cuerpo de maestros. Y bueno, es esa la vía para obtener un puesto de trabajo con carácter fijo. Otra cosa es que concurran a estos procedimientos y no obtengan esas plazas. Entonces, solución a medio corto plazo, otra no hay, porque a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea establece que estos procesos selectivos, en el caso de la estabilización, ¿no?, que fue la fórmula que se ideó para que estas personas que vienen encadenando contratos y se encuentran en el uso de la temporalidad, era lo ideal para que estabilizaran sus puestos de trabajo, la realidad ha sido que al ser procesos que lo que estabilizan son plazas y no personas, pues no hayan sido suficientes. Entonces Europa lo que dice que es que son los jueces quienes tienen que acordar que esa declaración de fijeza, en su caso, o la administración estatal, que tendría que dictar una norma que buscara una solución.
Lo entendemos, Mónica, pero ¿no sería justo que en situaciones como por ejemplo la de Carmen u otros profesores o profesoras, por mérito y capacidad, por el tiempo que llevan desempeñando su labor, consigan ya una plaza sin tener que acudir a ese proceso selectivo?
No, en principio la Constitución española establece que para acceder a un puesto fijo en la Administración hay que superar un procedimiento selectivo en base a mérito y capacidad. Y esto fue lo que conllevó esos procesos de estabilización. No sé cuál es el caso de Carmen en concreto, que por qué no obtiene una plaza en ese procedimiento excepcional o en el procedimiento extraordinario. Bueno, ya sabemos lo que ha pasado con el excepcional, que casi la mitad del profesorado que obtiene plaza viene de otras comunidades autónomas, pero es esa la vía, es que no hay otra. O una reclamación judicial y que en su caso fuera estimada y el Supremo no dijera lo contrario, que es lo que viene haciendo. El Supremo viene diciendo que a través de una reclamación judicial no se adquiere la fijeza. En todo caso, la indefinición, que es lo que sucede con el personal laboral.
Claro, imagínese el caso de una persona que tiene más de 50 años, 50, 54 años aproximadamente, tener que presentarse a un proceso selectivo, ¿no? Entiendo que debe ser bastante difícil para ellos.
Sí, claro, es así. La Ley Canaria de Educación sí que establece que se garantiza al profesorado mayor de 55 años y con 5 años de servicios prestados, se les garantiza esa estabilidad. Entonces nosotros lo que hacemos es que de las ofertas de empleo público que aprobamos, cuando sacamos las convocatorias, reservamos el número de plazas igual al profesorado que tenemos en esas situaciones, de modo que no verían peligrar su puesto de trabajo, puesto que esas plazas no se convocan, se restan de las ofertas.
¿Aproximadamente cuántos maestros y maestras han entrado a través de procesos de selectividad?
En los procesos excepcionales, maestros, no sé el dato ahora mismo.
Sí, aproximadamente.
Fueron como unos 2.000 entre maestros, profesores de secundaria, escuelas oficiales de idiomas, sectores singulares y maestros de taller y artes plásticas y diseño. Y ese fue en el excepcional. Y en el concurso de oposición sí que hubo un 95% del profesorado interino el que tuvo esas plazas.
Bueno, por lo tanto, la única vía es a través de un proceso selectivo, ¿no? Es
correcto.
La única entrada que hay para, digamos, sí, no mantener estos contratos esa de interinidad. Situación. ¿Tiene el dato, doña Mónica, cuántos interinos, interinas, hablamos de maestros, soporta la consejería, el gobierno de Canarias?
Entre maestros y secundarios de más cuerpos tenemos 11.000 interinos. Tenemos una tasa de interinidad del 32% a día de hoy. Por eso en esta ocasión, este año y en los próximos, vamos a sacar las oposiciones de ambos cuerpos, maestros y secundaria, porque tenemos la obligación de bajar ese nivel de interinidad. El de maestros estaba en un 25 y lo reducimos creo que a un 22 en esta convocatoria, y en secundaria estaba en un 27 y lo bajamos al 25. Teniendo en cuenta que estas plazas que están en esta convocatoria, pero hoy por hoy tenemos un 32% en global.
Mónica Ramírez, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Nada, a ustedes, muchas gracias.
Bueno, Carmen, creo que has escuchado la conversación que hemos tenido con Mónica y, bueno, la única vía es precisamente ese proceso selectivo.
Sí, pero mira, tampoco eso es del todo cierto, no es la única vía. Vale, y ya el Tribunal Constitucional Europeo ha dicho que no es válida tampoco. Y por esa vía mismo que se hizo hace poco en la selección en el concurso de méritos y en las oposiciones, hay un 58% de personas que no son de Canarias que han accedido a eso, que tienen el perfecto derecho porque son tan españoles como nosotros. Pero no es cierto esa vía. En mi especialidad, por ejemplo, hay convocadas 30 plazas de oposición y somos a lo mejor 600 los que estamos en listas, o 700, 800, porque yo hace que no conozco ahora el dato concreto. Entonces, con 30 plazas, ¿qué acceso vamos a tener todos? Muchos de nosotros que llevamos 10, 15, 20 años, 5 y 6 años, ya tenemos oposiciones aprobadas. ¿Que de cuánto tiempo más tenemos que aprobarla? ¿Cuánto tiempo más tenemos que presentarnos? ¿Cuántas plazas? ¿30 plazas para 600 personas? Eso no es accesibilidad. Eso es accesibilidad para 30 personas, pero no para 600, no para 100 ni siquiera. Y no estamos en las mismas condiciones una persona que tiene 30 años sin ningún tipo de carga y que tiene la comida preparada todos los días a personas de 60, 50 y 40 años que tenemos carga familiar. Eso también es una evidencia.
Bueno, pues vamos a seguir este tema a ver qué es lo que ocurre y sobre todo pues cómo desemboca en la mejora de aquellos, en este caso, maestros y maestras que llevan encadenando contratos de interinidad. Carmen, gracias por contar tu caso aquí en los micrófonos de la cadena COPE.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Un abrazo, buen día. Bueno, pues te cuento ahora el caso de Arístides Rodríguez. Ha padecido cáncer de vejiga, de hecho, ha tenido que ser intervenido en 4 ocasiones por 4 tumores completamente distintos. Lo que pide es un tratamiento de inmunoterapia y pasar a oncología. Parece ser que esta petición se le negó, él dice, de manera sistemática por el protocolo del jefe de servicio del Hospital Insular de Gran Canaria, ¿no? Claro, evidentemente él quiere pasar esta nueva fase porque, digamos, cuando se aplican la inmunoterapia a los tumores o a las células, en el cáncer que padece ahora de vejiga, pues tiene un 90% de éxito, es decir, de no reproducirse. Vamos a conocer el caso de Arístides. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Arístides? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, a ver si podemos mejorar un poquito la comunicación, Arístides, porque si te escuchamos muy, muy, muy de fondo y la verdad es que con bastante dificultad, ¿no? Entonces, a ver si existe la posibilidad, no sé, que contar un lugar, algún espacio donde tenga más cobertura para poder hablar con él. La verdad es que este caso es realmente sangrante, ¿no? Porque incluso le han tenido que quitar la próstata y se ve en una encrucijada que no ve salida, es decir, encuentra la solución, él ve que esta solución es pasar por ese tratamiento de inmunoterapia y directamente pasar a oncología, pero en principio se lo niegan. Arístides, a ver si hemos mejorado la recepción. Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Bueno, ahora me escuchas mejor.
Ahora te escuchamos un poquito mejor. A ver, cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu caso? Yo más o menos he dado algunas pinceladas, pero vamos a entrar en profundidad, Arístides.
Mira, te voy a empezar contando desde el principio para que vean lo importante que es el médico de familia. El primer paso es primordial. Y te lo digo porque en aquel momento yo tenía una doctora que cuando fui y empecé a soltar sangre por la orina sistemáticamente, me dijo, esto es un tumor, van a tardarte muchísimo en hacerte las pruebas, vete a la privada.
Tal cual.
Tal cual, una persona normal sale, como hizo mi hija, me pidió cita en la privada y tal, pero tú me conoces de hace años, yo no soy normal. Yo pedí cita telefónica, me la volvieron a dar a los 2 días y le dije, usted me dijo esto, esto, esto. Dice, sí, digo, mire, pues que sepa que estoy grabando porque voy a ir a fiscalía. A los 2 días estaba en el especialista, en vecindario, en el urólogo, me hizo la ecografía y efectivamente era un tumor.
¿Por la privada?
No, por la pública. En Bien. Cuanto le dije que grababa la conversación donde ella me mandaba a la privada y lo denunciaba a fiscalía, a los 2 días ya había cita, cuando 2 días antes iban a tardar meses. Uh-huh. Vale. Importantísimo la atención primaria.
Uh-huh. Bueno, y a partir de ahí, ¿qué fue lo que sucedió?
Para ahí pasa, me paso a hacer las pruebas, yo soy enfermo cardíaco, entonces tarda un poco más, es verdad, pero fueron 3 meses, fueron rápido todo, todo rápido, la verdad es que eso hay que reconocerlo, pero yo recibo la llamada de un doctor del partido político de mi exmujer, de que eso hay que dar inmunoterapia y no sé qué, y me cuenta la historia de la inmunoterapia que yo no conocía. Cuando me hacen la RTU, subo a planta y estando ahí prácticamente adormilado, porque la primera noche fue muy mal, ese doctor va a hablar con mi exmujer y le dice que si no hay tratamiento de inmunoterapia se me va a reproducir constantemente y le dice que tiene que hacer unas votaciones dentro del partido, unas historias que yo paso de ese tema. Bueno, el tema es que me sacan de la lista. Y no es que no me metan, y están 1 año sin llamarme para las revisiones trimestrales. Yo presento la denuncia, me la hacen, me dicen que está todo bien, la inspección de trabajo me da la alta, me incorporo al trabajo, a los 2 meses me hacen otra vez y me dicen que estoy invadido de tumores la vejiga. Vuelvo a pedir la inmunoterapia por escrito, me hacen la RTU, me dicen que por protocolo no se hace, la vuelvo a pedir por escrito, me contesta el señor que se acaba de jubilar, es ese servicio que para los tumores de vejiga el protocolo no da inmunoterapia y que no considera pertinente pasarme a oncología. En el resto de los hospitales canarios lo hacen. Bueno, para no cansarlos, así estoy 4 años operándome una mínima de una vez al año. Me he operado 4 veces de RTU. Yo les digo que las consecuencias de eso es que se pasa a la próstata. Bueno, me han extirpado la próstata con el robot Da Vinci. Estoy, en principio, sin próstata. Bueno, ha dado negativo la primera revisión de la PSA y me ha dado negativo la vejiga. Pero me entero que ese señor, cuando tiene el mismo problema que yo, no se opera en su departamento, sino se va a Burdeos, al doctor Gascón, la eminencia mundial del Da Vinci, y se opera con el Da Vinci. Yo hoy en día estoy con incontinencia urinaria.
¿Qué motivos te dio para no pasar al servicio de inmunoterapia, por lo menos que te traten con este tipo de células? Porque era muy evidente, ¿no?, lo que tenías tú.
Evidente. Yo pensé, porque el oncólogo sí te da. Él dice que por protocolo él entiende que los tumores de vejiga con RTU se van extirpando y aunque se reproduzca, se siguen extirpando. ¿Sabe el daño que produce en la vejiga que cada 6 o 7 meses te lo estirpen y cada 3 meses te hagan una citoscopia? Pues esto que tengo yo.
Claro, y evidente, a ti no te generó ningún tipo de beneficio, más bien todo lo contrario, porque se te extendió el cáncer, ¿no?
Sí, se me extendió en el cáncer y encima me ha tocado la uretra, tanta intervención, y entonces tengo incontinencia urinaria muy fuerte. Ahora empiezo una rehabilitación un poco para callarme la boca, pero ya me ha dicho uno de los urólogos, porque sí tengo que decir que los urólogos a nivel individual son unos auténticos profesionales. Por eso he dicho que cuando fui el viernes a la revisión, aquello era una fiesta y yo no sabía por qué. Y me dijeron, es que se jubiló ya, por fin se jubiló. Vamos a empezar a tratar a los enfermos como pacientes y no como economistas.
Ya, entiendo lo que estás diciendo. ¿Tú vas a denunciar todo esto? Bueno, conociéndote, me extrañaría que no.
Sí, voy a esperar a ver cuál es el procedimiento el día primero de la rehabilitación y luego, claro, acudiré a la justicia. Ya tengo el camino preparado para las denuncias, que sabes que los primeros caminos son recurrir en atención al paciente, lo he hecho en cada una de las pertinentes veces, y la contestación que me dio el jefe de servicio por escrito, ¿eh? O sea, yo todo lo que estoy hablando lo estoy hablando por escrito.
Es terrible lo que me estás contando. Es decir, estamos hablando de un profesional sanitario de la salud que te negó el tratamiento con inmunoterapia a pesar de que tenías un cáncer de vejiga y fruto de esto se te extendió hasta la próstata, que tuvieron que quitarte.
Sí, y bueno, y el problema es que, bueno, a lo mejor la primera vez, aunque te voy a decir una cosa, el doctor, el protocolo que tienen es el siguiente: vejiga, células, no tumor, células cancerígenas, principio de todo, RTU, que es cuando te los tirpan, e inmediatamente inmunoterapia. Resultado, más del 95% que no se reproduce. Hospital Insular, más del 90% que lo reproducimos por la negativa de este señor a dar inmunoterapia, simplemente porque no manda al oncólogo. Sabes que es el profesional, en este caso el urólogo, el neumólogo, el que sea, el que deriva a oncología. Y el oncólogo te da el tratamiento. Pues él les niega el pase a sus pacientes al oncólogo, que es el que te firma la inmunoterapia, a pesar de las peticiones de los urólogos de enviar a oncología, ¿eh? Los urólogos han firmado que me enviaran a oncología y lo negaba él, ¿eh?
¿Y ahora mismo cuál es tu situación, Aristide? ¿Te pueden, bueno, tratar con inmunoterapia o es un poco tarde?
Ya de momento no, porque ahora mismo estoy limpio, no tengo tumoración. Ahora mismo lo que tengo es incontinencia urinaria a consecuencia de las reiteradas intervenciones, que una vez que entró el Da Vinci, pues estaba todo muy deteriorado, tuve una fuerte hemorragia y eso ha producido que la esfínter no funcione bien y entonces van a intentar darme una rehabilitación, que voy a hablar con rehabilitación el día primero, y si la rehabilitación no da resultado, es una operación que lo que te pones es una esfínter. Un esfínter es una válvula, como la que pones en cualquier casa de palagua, una especie igual, que cuando te hacen la retención y tú haces un esfuerzo especial y tal, y entonces cuando sale la orina, para que no tengas constantemente saliendo orina, que es el problema.
Bueno, pues...
Me parece lamentable.
Pues la verdad es que sí, es una pena que pierdas esta calidad de vida y todo porque, según nos comenta, había un profesional sanitario que considera que lo que tú tenías, ese cáncer que tú tenías ahí de vejiga, pues no se trataba con inmunoterapia. La verdad es que es realmente sorprendente. Aristides, gracias por contarlo aquí en la cadena COPE. Un fuerte abrazo, que todo vaya bien, compañero.
Y sobre todo, lo que más grave me parece que cuando él sufrió la operación, los protocolos que le aplicaban, que es el mejor especialista mundial que hay, que se llama Gascón, cuesta 30.000 euros.
Se va la cobertura, pero te entendimos. Los protocolos fueron completamente diferentes al que te aplicó, por lo menos a ti. Un abrazo, Aristides, muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. Amor a la mexicana.
Disfruta de la fiesta más vibrante del año, con muchas novedades. Entre otras, por primera vez,
Carnaval de día tras la cabalgata infantil el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag el 27 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas. Fiesta de interés turístico de Canarias, organizado por la Consejería de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en Balaídos.
El conjunto Gran Canario visita el Celta de Vigo y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será el próximo lunes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Celta, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 31 de marzo, atún costatún en aceite de girasol de 60 gramos a 50 céntimos. Y saco de papas de importación de 10 kilos a 9,99 euros. Recuerda, hasta el 31 de marzo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
El presente y futuro de la digitalización te esperan en Digion Canarias. Los días 2 y 3 de abril, Infecar celebra el evento clave del sector en Canarias. Zona expositiva, networking y ponencias sobre inteligencia artificial aplicada a la productividad empresarial. Consigue tu entrada en digion-canarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La primavera revolotea por Alicios. Saca tu casa mariposas y hazte con ella. ¿Una blusa llena de color? ¡Casada! ¿Un complemento divertido? ¡Para ti! ¿Unas deportivas trendy? ¡Te las llevas! ¡Ven Alicios y disfruta de la mejor primavera! ¡Vive Alicios!
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en Balaídos.
El conjunto Gran Canario visita el Celta de Vigo y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será el próximo lunes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Celta, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Qué tal, Juanfran? ¿Cómo estás? Buenos días.
Don Javier Benítez Cruz Cárdenas. ¿Qué tal? Buenos días, amigo.
Bueno, por cierto, vamos a hablar de diferentes asuntos relacionados con el deporte. El primero, y no sé si más importante o más urgente, hoy hay Eurocup, ¿no? Tenemos que ganar sí o sí a los turcos.
Hoy puede ser un gran día, ojalá que sí.
Eso me lo dijiste también la última vez que
sí,
jugamos.
Sí, sí, y no fue un gran día. Fíjate que si pierde el Gran Canario y está eliminado, sí. Si gana el tercer y definitivo partido que sería en Turquía ante el Başakşehir, se cayó en la ida, pero ha sido buena imagen, sobre todo en el tercer y en el último cuarto del partido. Va a estar lleno el pabellón del Gran Canario Arena, y yo creo que sí, que hay opciones, yo creo que se va a ganar y después veremos en Turquía. Ahí sí que es verdad que va a ser bastante difícil viendo lo ocurrido en el primer partido de la serie.
A este equipo se le ganó ya, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ellos quedaron líderes del grupo, ellos fueron campeones del grupo de la fase regular. Quizás de los cuatro es el que menos nombre tiene. Tenemos que evitar al Hapoel, tenemos que evitar al Valencia, y el Gran Canaria le ha tocado un equipo muy duro. Parecía la serie más fácil, pero le ha tocado un equipo muy duro. Vamos a ver esta noche en muy pocas horas con toda la de plantilla disponible para el Gran Canaria ese partido que puede ser otra vez histórico para dar un pasito más de cara a clasificarnos para otra final de competición europea, que se dice pronto.
¿Qué tiene que pasar para que se clasifique?
Que gane, es decir, da igual que pierdas un partido por 30, que ganes el otro por uno, aquí es victoria. Si gana hoy el Gran Canaria por un punto, por ejemplo, habría tercer partido. Si gana por 20 puntos, habría tercer partido. Ya ganaron los turcos, va 1-0 la eliminatoria, hay que igualarla y después la semana que viene, en caso de victoria, y el miércoles sería el partido en Turquía.
Estamos hablando de semifinal, ¿no?
Sí, sí, un pasito. Ya hemos ganado la competición europea, es la tercera semifinal que jugó el Gran Canaria de Eurocup, la segunda competición europea. Es como decir la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, en el mundo del fútbol. Estamos hablando de palabras mayores en cuanto al mundo de la canasta.
Claro, tú dices que es un rival duro, pero en semifinales evidentemente lo que se espera es
claro,
eso, ¿no? Que
claro, lleguen los más mejores de todos, sí, ¿no? Sí, claro, porque es una fase regular. Tú puedes estar mal en un partido, pero no en 20 partidos. Al final van a estar los mejores, y así se ha demostrado, y uno de ellos es el Gran Canaria. Tenemos que estar orgullosos, pero bueno, hay que dar un pasito más todavía en la jornada.
Oye, por cierto, y si pasamos, ¿puede haber una final española?
Podría. Sí, entre el Valencia, que lleva 1-0 en la eliminatoria frente al Hapoel, si gana hoy el Valencia ya estará en la final, se podría dar una final española. Y nosotros le ganamos al Valencia en la Copa del Rey en los cuartos.
Correcto,
de final.
Correcto, le ganamos, sí, sí.
Exacto,
sí,
nosotros clasificamos para la semifinal.
Pero de claro, Copa, ganamos aquí al equipo toda la afición.
También es verdad. Bueno, pero jugaremos aquí también en la final. Uno de los partidos.
Ojalá y sea así. Oye, cuéntame qué está pasando en la Vela Latina Canaria, en los botes.
Pues que hay problemas en cuanto a lo que es el dispositivo de seguridad de tierra. Ya se aplazó la primera regata de la temporada, y de momento se ha aplazado también esta, la segunda regata que se aplaza. No hay acuerdo para ese dispositivo de seguridad de tierra, y claro, la federación dice la afición es uno de los elementos clave de la Vela Latina. Nosotros queremos que la afición esté y que vea lo que son las regatas, y como no puede estar, lo que se ha hecho es aplazar. No hay acuerdo, aplazar lo que va a ser el inicio del campeonato.
Pues una pena. Vamos a saludar a Audrey Sagols, ella es la vicepresidenta de la Federación de la Vela Latina Canaria. ¿Qué tal, Audrey? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, la verdad es que es una pena, ¿no? Ustedes llevándose las manos a la cabeza, porque al fin y al cabo estamos hablando de un deporte nuestro, vernáculo, que hay que proteger, sobre todo por parte de las instituciones.
Único en el mundo, ¿eh?
Único en el mundo. Ustedes hacen su trabajo, pero parece que las administraciones no, a pesar de que se les llena la boca hablando de nuestros deportes autóctonos y vernáculos, ¿no?
A ver, vamos a matizar la información porque creo que es importante. La primera regata no se aplazó por el tema del dispositivo de tierra. Nosotros llegamos a un compromiso porque es verdad que nosotros hicimos la solicitud del dispositivo de tierra allá en enero, pues allá por enero, y 50 días más tarde pues sale del cabildo. Y claro, nosotros hicimos el compromiso de que, a pesar de que ese fin de semana por cuestiones logísticas ya no podíamos sacar el dispositivo porque tenía que pasar su paso por el ayuntamiento, pues hicimos el compromiso de salir. Esa regata se aplazó porque había un temporal, o sea, había vientos, rachas sostenidas de 22 nudos y rachas más.
Sí, pero tenían el dispositivo por aquel entonces.
No, que va. No teníamos
el dispositivo. Si no se hubiese suspendido por el temporal, se hubiese suspendido por...
No, habíamos llegado a un acuerdo entre los presidentes y la federación de largar la regata porque esperábamos que esta semana el dispositivo estuviera. Entonces, como había un compromiso de las instituciones porque estuviera el dispositivo esta semana, pues llegamos al compromiso con la con nuestros aficionados de que haríamos la regata televisada y todo lo demás, o sea, televisada no, perdón, retransmitida en directo por las redes, y que esta semana ya saldríamos con el dispositivo. ¿Qué pasa? Que esta semana, el compromiso que llegó los presidentes de la federación es que si esta semana no había dispositivo, pues no se cancelaba la regata, pero esta vez sí por el dispositivo. El problema es que al ayuntamiento ha llegado el viernes, se han dado toda la prisa posible, pero bueno, había que hacer unos trámites y al parecer no ha podido salir.
A ver, eso de que se han dado toda la prisa posible, yo lo pongo en duda, porque al fin y al cabo ya me dijiste que lo presentaron en enero.
No, pero eso fue ante el Cabildo, nosotros tenemos que presentar ante dos organismos.
Sí, lo sé, tardó 50 días en salir del Cabildo, que ya me parece mucho, ¿no? Sí. Y después le entró al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que esto no es la primera vez que se hace. Que todos los años es el mismo dispositivo, al fin y al cabo, ¿no? Y sí, ya el año pasado, si no recuerdo mal, pasó lo mismo, Adri.
Lo que nos llama la atención a nosotros es eso, que no es un trámite de nuevo, es un trámite recurrente. De hecho, este año habíamos pedido dos tramos más, porque hay un tramo en el que no se ve en los botes cuando pasan, si tú vas por tierra, llega un momento que hay un quiebro y no ves los botes y ahí tienes que saltar porque ahí no hay dispositivo. Y claro, este año habíamos pedido pues una ampliación de, o sea, no es una ampliación en kilómetros, pero sí una sectorización en tramos, y no nos lo han concedido, pero aún así es el mismo plan que se presentó el año pasado al ayuntamiento.
Sabemos que la Vela Latina tiene mucho que ver con los vientos alisios, va a ser la segunda prueba que quede en el calendario pendiente. ¿Hay fechas para recuperar todo esto, Adri?
Pues para este aplazamiento todavía no. Para el aplazamiento de la semana pasada sí, va a ser el 26 de abril, pero para este aplazamiento todavía no, porque según las instrucciones de regata tenemos que presentarlo lunes o martes el aplazamiento. Entonces, pues se aplazará para el siguiente fin de semana después del 26, creo que será el día 2, que también será concurso y luego pega de torneo. Pero vamos que sí, que un poco decepcionados sí que estamos, ¿sabes? Porque... vamos a ver, en esto, y yo siempre lo dejo claro, la federación no decide, solo apoya. Aquí los presidentes son los que tienen la última palabra, los presidentes de la familia Botera. Lo que sí que es verdad que estamos de acuerdo con ellos en que una Vela Latina sin afición, que la afición de la Vela Latina es súper fiel a lo largo de los años, tienes que entender que es un deporte que la primera regata se celebró hace más de 115 años. ¿Sabes?
Claro.
Es que estamos hablando de que no es un deporte que haya empezado ayer, y que sea algo nuevo en Las Palmas de Gran Canaria. Y además, creo que es además un deporte muy representativo de Las Palmas de Gran Canaria, es el único sitio del mundo donde se celebra. Es algo exclusivamente nuestro. Y claro, los deportistas están al mismo tiempo bastante decepcionados porque es que la afición es un plus para nosotros. Anima, da colorido, da ese...
A ver, la afición extra. Es fundamental.
Sí, sí, es fundamental. Claro. Única en el mundo, como decía Audrey, bien de interés cultural, big. Una última cuestión, ¿estaban todos los potentes de acuerdo, los 13 en no salir?
Sí, tuvimos un quórum para hacer una reunión que se solicitó de urgencia a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde estaban ahí todos los presidentes, la presidenta de Tara del Mar estaba por vía telemática porque no pudo estar por medios de trabajo, pero estaban los 13 presidentes.
¿Tú crees que esto se va a desbloquear y es posible que la semana que viene tengamos regata?
Sí,
¿o no?
hoy ya he recibido varias llamadas del ayuntamiento, de movilidad y de tráfico del ayuntamiento, y en principio sí. En principio hoy sale la resolución, lo que pasa es que, claro, sale para nosotros sin posibilidad de poner dispositivo porque esto hay que notificarlo 48 horas antes para que se haga todo el despliegue.
Lo que pasa, Adri, que el año pasado ocurrió lo mismo y estuvimos hablando incluso con el concejal de movilidad también y nos decía lo mismo. Es decir, que parece que es que se repite, que no se desbloquea ahí en el ayuntamiento.
Y es que este año lo presentamos muchísimo antes, lo presentamos pues casi un mes antes de lo que lo solemos presentar. Yo creo que este año, el día 1, yo me despierto de la uva y lo voy a presentar aunque lo lean el día 2, pues se presenta por registro, ¿sabes? Porque se puede presentar el año anterior.
Lo que está claro es que los aficionados nos quedamos sin bote, sin ver a la
Latina, pena, sí.
Y es una pena, porque al final lo que hay que hacer es proteger.
Bien de interés cultural, único en el mundo.
Mañana vamos a hacer una pequeña protesta, una simbólica, en favor de nuestros aficionados, claro. En el muelle, no se van a bajar los botes al agua, van a estar todos los botes ahí en fila, vamos a poner una pancarta, vamos a firmar un comunicado, esperamos que haya la máxima cobertura de los medios de comunicación, que a los que desde aquí le pedimos ayuda para que se personen y transmitan nuestro sentir al resto de, pues sí, de la sí. población.
Vale, nos hemos quedado sin tiempo, pero sí. Yo creo que ha quedado muy claro. Gracias, un abrazo, buen día.
Venga, hasta luego, un abrazo.
Bueno, Juan.